Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenido a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo, en todo, en todo. Hoy es día jueves y como todos los jueves estamos recorriendo la Biblia versículo por versículo. Hoy estamos en la carta de Segunda de Timoteo en el capítulo 1 y vamos a ir en breves minutos a el análisis del versículo 3 en adelante. Ahí dejamos en nuestra última oportunidad. Pero antes tengo que recordarle toda la información oficial. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Queremos saludar también a muchos, muchos que nos oyen en otros países en radiolared.net. En su computadora, en su celular, ¿verdad? Con la aplicación de Radio La Red. Si no la ha bajado, bájela, por favor. Y también recuerde que nuestro teléfono aquí en Denver es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. Y si nos escucha de otros medios sociales en Radio La Red, .net, o estamos en cualquier otro medio, usted puede ver un enlace o llevarnos hasta, o llévenos ahí hasta radiolared.net, donde va a encontrar también el link o el enlace de el correo electrónico. Puede dejar mensajes de voz, puede dejar textos. Si tiene preguntas para mí, recuerde que mañana, día viernes, tenemos aquí respuestas a sus preguntas y a otras cosas que de otros temas que hablamos también los días viernes. Ahora, recuerde que este programa no lo hago yo solo así de golpe, ok, como quien dice, esta es una coproducción de dos organizaciones, tres en realidad, Iglesia La Red, o Red Evangélica de Denver, por su nombre completo, Radio La Red y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Así que es un gran esfuerzo y aquí estamos para usted todos los días lunes. Usted escucha el mensaje que yo predico a Iglesia La Red los días martes. Ese mismo mensaje es analizado y puesto en forma muy práctica en la versión de Viva Mejor, cuya edición es la conversación del mensaje. Nuestros hermanos Dino Blanco y Juan Casapaico hacen ese trabajo muy bien. El día miércoles aquí tenemos, como ayer, temas de actualidad, donde yo voy desarrollando temas que tienen que ver con nuestra vida diaria y cómo nos afectan, positivo o negativamente, y qué dice la palabra de Dios al respecto. Como verá hoy, por si usted es la primera vez que sintoniza este programa, vamos con un estudio bíblico, le llamamos Jueves Estudio Bíblico, y ahí vamos analizando qué dice la palabra de Dios desde su original. Y vamos observando las traducciones y el mensaje y la aplicación que tiene cada texto, como en este caso 2 Timoteo. Y como dije recién, el día de mañana, entonces hablamos de varios temas e inclusive damos información, aprovechando que a veces la gente nos pregunta acerca de Iglesia de la Red, acerca de Radio de la Red, etc. Hablando de Iglesia de la Red, si usted está en Colorado, quizás se acaba de mudar a este estado tan hermoso, o vive aquí hace mucho tiempo como yo, y está buscando una iglesia local cristiana de sana doctrina, donde congregarse, sepa que nosotros somos una red. En español decimos red, en inglés llamamos un network. Entonces estamos en ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Si es nuevo en el estado, búsquenos en el mapa, ahí estamos. Pero si usted va a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, ahí va a encontrar las direcciones de cada una de las congregaciones, los horarios, los días de servicios, etc. En los controles está Rubén Santos, como siempre. Y vamos ahora a leer el capítulo 1 de Timoteo. Voy a leer todos los versículos porque siempre hablamos de la importancia del contexto, ¿verdad? ¿Dónde están los textos que queremos estudiar? Entonces necesitamos estar seguros del contexto para no errar en la interpretación. Esa es una de las leyes de la interpretación bíblica, el contexto. Y luego voy a ir al versículo 3, que fue el que dejamos pendiente. Comenzamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Ahí completa el capítulo 1. Vamos al versículo 3, que como repito, hemos dejado la vez pasada. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, esto es mis antepasados, es lo que dice Pablo, con limpia o con pura conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Doy gracias o agradezco, es el término charin en griego, charineko, esto es, siento una gratitud a Dios. Siento una gratitud a Dios, es lo que está diciendo en el original esta expresión. ¿Siente usted, amigo mío oyente, gratitud a Dios? Yo siento gratitud a Dios también. Dice Pablo, doy gracias a Dios, siento gratitud a Dios, o hacia Dios, es más, aún más literal, al cual sirvo desde mis antepasados o desde mis mayores. ¿Quiénes son estos antepasados o mis mayores? Bueno, hay cosas que Pablo había heredado de ellos, las cuales apreciaba. No está diciendo que él se está poniendo como en igualdad, pero está de aquellos antepasados, pero está afirmando que aún su servicio a Dios, el cual Dios le llamó, tenía cosas en común, en primer lugar con el judaísmo, recordemos que el apóstol Pablo era judío, y también cosas en común con el cristianismo, porque ahora él era un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor de Cristo. Esto él lo había recibido, hay cosas que él había recibido de Abraham, en el judaísmo, de Isaac, de Jacob. Pablo los llama los padres. No está hablando de progenitores, no está diciendo eran sus bisabuelos, sus tatarabuelos, etcétera. Está diciendo, o más atrás, ¿verdad? Está diciendo, como nosotros decimos, a veces llamamos a héroes de la patria, los padres de la patria, los que comenzaron esa patria. Bueno, en el caso de Abraham, fue el primero, y así sucesivamente otros fueron llamados. Como a veces decimos los padres de la iglesia, no estamos hablando de sacerdotes, curas, como se dice vulgarmente, estamos hablando de las primeras personas. Es como si usted dijese, bueno, si el Señor no viene antes, pasan, no sé, muchos años, décadas, y sigue aún Iglesia La Red, yo ya me fui con el Señor, ¿verdad? Pasan, no sé, 50, 100 años, y usted dice, los padres de Iglesia La Red, bueno, ¿quiénes fueron? El pastor Catarizano, otros que comenzaron con él, o fueron líderes, fueron ancianos. Cuando hablamos de los padres, hablamos de antepasados, progenitores, no estamos hablando del sentido biológico, genético, estamos hablando de gente que comenzó algo. En este caso, cuando Pablo dice mis antepasados, mis mayores, está hablando de los que vinieron antes que él en el servicio del Señor, en el judaísmo y luego en la iglesia. Entonces, recordar quiénes estuvieron antes que nosotros, como Pablo decía, es muy saludable, es muy, muy, muy bueno. Y el apóstol Pablo, tenemos que saber por contexto también, que está escribiendo a Timoteo esta segunda carta, y Pablo era muy consciente de que su hora de morir estaba muy cerca, muy cerca. Para poder ver eso es necesario leer el libro de Hechos de los Apóstoles, porque ahí vemos los viajes de Pablo y entendemos en qué tiempo Pablo está escribiendo a Timoteo. Entonces, bueno, cuando una persona es amenazada de muerte y sabe, siente, no en su corazón como sentimiento, sino que entiende que el Señor mismo Dios le está de alguna forma hablando, mostrando de que probablemente esa persecución significa que en cualquier momento lo pueden asesinar, al mismo tiempo que recuerda de dónde ha venido en la fe, o quiénes fueron quienes llevaron a Cristo, o aún los antepasados, como hoy podemos recordar a los apóstoles y a otros grandes siervos de Dios, de aún posteriores a ellos o anteriores a ellos, uno piensa también, voy a reunirme con ellos en la presencia de Dios. No solamente con mis familiares cercanos que murieron, u otros hermanos en Cristo de la iglesia que murieron, sino con nuestros antepasados que nunca hemos conocido. Por ejemplo, ninguno de nosotros hemos conocido a los apóstoles, ni tampoco a personas que han muerto hace 100 años o 50 años o más, o mucho menos hemos conocido a personajes del Antiguo Testamento, Abraham, Jacob, David, pero ellos están con el Señor en el cielo, en la presencia de Dios. Cuando nosotros muramos, vamos a conocerlos. Por supuesto que nuestro mayor gozo va a ser ver a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a Jesucristo, a ver a Dios así, ¿verdad? Pero los antepasados también los vamos a conocer. Entonces Pablo está en la víspera de su muerte, él lo sabía muy bien, y le está escribiendo estas últimas cosas a su hijo espiritual, como decíamos la vez pasada, en los primeros versículos, está dirigiendo esta epístola, esta carta a su hijo espiritual, Timoteo. Y en un sentido se está despidiendo, pero está diciendo, doy gracias al Señor, al cual sirvo desde mis mayores. Me gusta mucho esa expresión porque estoy viendo que desde mis mayores, desde mis antepasados, está haciendo Pablo una conexión. Aunque él no conoció a esos personajes. Así como usted y yo no conocimos a Abraham, Isaac, Jacob, pues Pablo tampoco. Esos personajes de la Biblia, el rey David, etcétera, Moisés, vivieron muchísimos años antes que el apóstol Pablo, como Pablo vivió muchísimos años antes que nosotros. Pero es maravilloso ver la línea en la que él se incluye, como nosotros también, también. Entonces, luego Pablo recuerda a algo mucho más cercano, que son los familiares inmediatos de Timoteo. Pero antes de llegar a eso, que vamos a llegar en un momento más, Es maravilloso ver la otra declaración que Pablo dice. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, ya explicamos eso, pero ¿cómo lo sirve? Dice, con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir con limpia conciencia? ¿Es acaso eso una frase arrogante de parte de Pablo? ¿Tenía Pablo una conciencia santísima, inmaculada? ¿Nunca había tenido algo malo en su conciencia? No, no es lo que Pablo está diciendo. Pablo mismo en otro texto reconoce que era un hombre pecador, aunque salvado por Cristo Jesús, ya no esclavo del pecado, redimido, pero él decía, mientras estamos en este cuerpo hay lucha contra el pecado y la vamos venciendo en el poder del Señor. Lo que Pablo está diciendo es aquí tener esa limpia conciencia por haber sido purificado por la sangre de Cristo y porque el Espíritu Santo vivía en él, como en todo cristiano desde el momento de nuestra conversión. Esta conciencia tiene que ver también con algo que venía un poco desde atrás, pero más que nada desde el momento de su conversión. Él tenía en su conciencia hasta cierto nivel una limpia conciencia. Pablo habla de esto en Hechos capítulo 23, con el hecho de decir, bueno, había algo que él buscaba en el Señor. Él pensó al principio que la iglesia era contrario a lo que el judaísmo enseñaba y en realidad el judaísmo que al que él estaba tan aferrado proféticamente anunciaba el Mesías. Cuando viene Cristo a la vida de Pablo, Pablo ahora tiene totalmente una limpia conciencia porque sus pecados son perdonados y porque lo que él realmente deseaba mal, no dándose cuenta de lo que estaba haciendo al perseguir a la iglesia, ahora estaba haciendo en servicio de Dios y en servicio de la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces es maravillosa esa frase y otra vez, la conciencia sola, sin la palabra de Dios, un autor dice que es como una lámpara en la que puede llegar a apagarse o puede llegar a ser estorbada por la neblina, puede llegar inclusive a engañarle su conciencia. Entonces, limpia conciencia tiene que ver con que no hay engaño en la doctrina, no hay engaño en la enseñanza. Pablo sabía que él estaba siendo guiado por la palabra de Dios. Así que mi pregunta para usted y para mí es, ¿estamos nosotros como el apóstol Pablo teniendo una conciencia limpia, pura, frente a nuestras propias insuficiencias y errores y pecado que el Señor Jesucristo limpia, pero que a veces caemos y tenemos que arrepentirnos en el aspecto de la conciencia con la palabra de Dios? Es decir, yo quiero como predicador ser consciente de que estoy enseñando, predicando, hablando, inclusive en este mismo momento, desde la palabra de Dios, interpretando bien la palabra de Dios y terminar el programa diciendo, ok, Señor, muéstrame si he dicho algo que no corresponde. Antes del programa, Señor, ayúdame a interpretar bien tu palabra. Por supuesto que uno ha preparado esto, pero aún al hablar, o cuando estoy dando un sermón o consejería o lo que fuere, ¿verdad? Señor, está limpia mi conciencia en el sentido de que no he agregado algo del mundo aquí. Del mundo me refiero a algo de filosofías, como dice el libro de Colosenses, que nadie, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sutilezas son como las trampas de las que hablábamos ayer en el programa, ¿verdad? Que Satanás mete ahí, aún utilizando mal la Biblia. Yo quiero estar consciente de que estoy interpretando bien la palabra de Dios. Yo quiero, porque eso, si no le afecta también a usted, mal. Lo puedo guiar mal. Y aunque usted tiene que estar de por sí misma o mismo como cristiano estudiando profundamente la palabra de Dios, yo soy una herramienta que Dios ha puesto también en su vida, como otros una herramienta en mi vida, predicadores, teólogos, pastores, intérpretes. Entonces tenemos que buscar siempre, como Pablo, tener esa limpia conciencia. Si Pablo dijo que tenía una buena conciencia, limpia conciencia, ya hacia el final de la vida, dice, con limpia conciencia. Esa es limpia conciencia en la palabra de Dios. no es yo, Pablo, el apóstol, hago todo tan bien, es que yo estoy bien en mi conciencia. Bueno, estaba bien en su conciencia porque sabía, era consciente de que su conciencia estaba aferrada y dependía y estaba sometida, creo que esa es la palabra clave, a la palabra de Dios. Él sabía que no estaba enseñando un engaño. Él sabía que estaba enseñando la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, Pablo continúa en ese versículo 3 diciendo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, desde de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Cómo se sentiría usted, amigo, amigo oyente, si alguien le dice, yo le amo tanto a usted que siempre lo recuerdo y todo lo tengo en mis oraciones siempre, noche y día? Y Pablo oraría por muchas otras cosas, pero había este recuerdo de Timoteo, porque Pablo estaba lejos físicamente de Timoteo, por eso le envía esta carta, pero recordaba incesantemente sus oraciones a Timoteo. ¡Qué maravilla! Y luego dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, dice el versículo 4. Deseando verte. Uno desea ver a aquellos hijos espirituales o aquellas personas que están entrenando para el ministerio, como pasaba con Timoteo, o que ya están en el ministerio como pastor. Y uno dice, sigue alimentándolos con la palabra de Dios, con el entrenamiento. Y Pablo dice, deseando verte. Luego dice, al acordarte de tus lágrimas, al pensar en tus lágrimas. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, probablemente cuando Pablo se despidió de Timoteo, usted puede ver esto en Hechos capítulo 20, cuando Pablo es arrestado por segunda vez, Timoteo no fue arrestado, entonces Timoteo ve el arresto de Pablo y es probable que Timoteo haya llorado por su mentor, por su amigo, porque los arrestos de aquel tiempo no eran como los arrestos en una cárcel de los de hoy, y mucho menos en los Estados Unidos. Eran arrestos donde no se sabía si Pablo podía salir con vida de allí. En Hechos capítulo 20, versículo 36, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos, entonces hubo gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Y bueno, en ese caso le acompañaron al barco y usted lea todo ese contexto de lo que está ocurriendo. Y esta es una despedida de Pablo en Mileto. Y Pablo sabía muy bien, no se engañaba. No voy a volver a verlos. Entonces, de todas maneras, dice Pablo, yo deseo verte. Deseo verte. Y vamos a ver cuando avancemos en la carta, qué pasó finalmente, si lo vio o no lo vio, pero por ahora vamos a decir esto. Pablo recordaba con mucho amor, probablemente mientras iba al barco veía, ¿verdad? Veía a Timoteo llorando. Entonces dice, al acordarme de tus lágrimas, deseando verte para llenarme de gozo. Y eso es lo que ocurre en el reencuentro, que él todavía tenía esperanzas de que eso ocurriera. Y ese gozo, pues, disiparía las lágrimas, enjugaría las lágrimas, usando un término también en el libro de Apocalipsis. Y Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, esto era en el versículo 5, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Qué maravilla! Hay mucho contenido aquí. Mucho contenido. Dice, llamo a la memoria. Así como usted y yo, amigo oyente, recordamos bien a nuestra memoria algo. Voy a detenerme un poquito en la palabra memoria para que comprendamos la idea un poco. Cuando los cristianos celebramos la cena del Señor, la Santa Cena, no es la hostia, no es la misa, es otro concepto. En la Biblia, el Señor Jesucristo, cuando instituyó eso, cuando dio esa ordenanza para el creyente en Cristo Jesús, que le ha testificado públicamente y sin miedo en el bautismo bíblico, luego dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso no es un memorial de tipo funeral, ¿verdad? Cuando alguien se muere, a veces los parientes hacen un funeral y luego al año, 10 años. No, lo que está diciendo es constantemente lleven a su memoria lo que yo hice por ustedes. Porque en el fragor de todos los días, en la vida, en el trabajo, la familia, la salud, los negocios, el estudio, el apurarse en esto y lo otro, y aún en los servicios en la iglesia, hablando de diferentes cosas, temas en la Biblia que tienen que salir de la Biblia, uno puede llegar a olvidar o no recordar por ese momento cuando estamos juntos congregados la razón por la cual estamos ahí, porque somos salvos. ¿Y por qué somos salvos? Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario voluntariamente para pagar en nuestro lugar el castigo por nuestro pecado. Entonces, el servicio de la cena del Señor, o la Santa Cena, o la comunión con el Señor ahí, unos con los otros, partiendo el pan, bebiendo la copa, está siendo en memoria de mí, dice el Señor Jesús. Eso es para traer a la memoria constantemente lo que hizo el Señor Jesús. Ok, eso no tiene que ver con este texto, pero para usar la palabra memoria, aquí Pablo le ocurre algo similar. Viene a la memoria la fe no fingida que hay en Timoteo. Esto significa que así como constantemente se acordaba y oraba por Timoteo y se acordaba de sus lágrimas, también venía a la memoria de Pablo constantemente la fe genuina que hay en Timoteo, dice. Cuando regresemos vamos a hablar de esta expresión, la fe no fingida o la fe genuina que había en Timoteo. Quiere decir que es probable que alguien tenga una fe fingida. Vamos a verlo después en el siguiente segmento. Quédese con nosotros.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Frederick, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red de Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos aquí, como siempre, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y para todo el mundo en radiolared.net. Muchísimas gracias a estos de todo el mundo. Son muchos países, muchas ciudades. Es un tremendo honor y privilegio para nosotros, para mí en lo personal, pensar que usted está haciendo ese esfuerzo de escucharnos desde tantos lugares. Y mi oración y la oración de todo el equipo de Viva Mejor y de Iglesia La Red y de Radio La Red es que Dios bendiga su palabra en usted, en su mente y corazón. Bueno, vamos a continuar con este versículo número 5 en la segunda carta de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermoso, hermoso versículo. Yo les decía en el segmento anterior, antes de la pausa comercial, que la fe puede ser fingida. Pablo dice, en el caso de Timoteo, esa fe no era fingida, era una fe real, real. Y que esto era algo que constantemente Timoteo, o mejor dicho, Pablo recordaba, Timoteo seguramente recordaba a Timoteo también, pero Pablo recordaba, aún en prisión, aún tan lejos, a Timoteo, y recordaba constantemente la fe, esa fe maravillosa que no era fingida. ¿Por qué sabemos que esa fe no era fingida? ¿Cómo sabía Pablo que no estaba fingiendo Timoteo? Y a mí personalmente me parece algo muy especial esta palabra, porque cuando luego dice, esta fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ahí está en tiempo pasado, habitó. En otras palabras, es probable que la abuela Loida y la madre Eunice quizá ya habían muerto. No estoy diciendo que eso fue seguro, pero el griego aquí del Nuevo Testamento está usando ese término pasado, ¿verdad? Entonces, el tiempo pasado implica que ahora probablemente ya ellas habían muerto, pero digo que es muy interesante la palabra fingida porque Timoteo, yo me identifico con Timoteo porque en mi caso, también se podría decir, esta fe que yo tengo en el Señor Jesucristo, primero habitó en mi abuela Lidia y luego habitó en mi madre Elsa, que usted conoce, por lo menos desde el micrófono. Entonces, la fe de un niño que nace en un hogar cristiano con dos o más generaciones de personas que tuvieron una fe genuina, número uno, puede ser una fe no fingida. Es decir, la fe que Timoteo tuvo en el Señor Jesucristo no la heredó y simplemente la adoptó porque su mamá y su abuela eran cristianas. ¿Qué es lo que pasa con el mundo latinoamericano muchas veces donde uno hereda la fe tradicional católica, a veces otras en otros países, como en el caso del mundo musulmán o otros países, tienen sus religiones por generaciones y la gente no siempre sabe lo que cree, no conoce la teología, las doctrinas de esa religión, simplemente la hereda. Y por eso cuando se convierte a Cristo es perseguido, físicamente o verbalmente, porque la gente dice, ¿cómo te atreves a dejar nuestra tradición o nuestra religión? Uno tiene que pensar en esto, no es nuestra religión. La religión es una relación personal con Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y eso llega vía el arrepentimiento, el reconocimiento de que somos pecadores y merecemos el castigo eterno, y que el Señor Jesucristo es Dios y se encarnó para salvarnos en nuestro lugar, murió en la cruz del Calvario, y nosotros pusimos nuestra fe en Él para la salvación de nuestra alma. La Biblia dice, cada uno dará razón de sí a Dios. Entonces Timoteo tenía una fe genuina, era su propia fe en el Señor. Por supuesto, dice Pablo aquí, que esa misma fe habitó primeramente en Loida, que era la abuelita de Timoteo. Y sin duda que Loida, la abuelita de Timoteo, guió a los pies de Cristo a Eunice, que era la madre de Timoteo. Y no hay ningún lugar a dudas que tanto Loida como Eunice, especialmente Eunice probablemente como mamá, guió a los pies de Cristo a Timoteo. Aun cuando el papá de Timoteo no era judío, Por lo tanto, era un pagano y no conocía nada, nada acerca del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual Pablo circuncida a Timoteo. Porque en sus viajes, y eso lo puede leer el otro texto aquí en la Biblia, pero estoy hablando de la familia de Timoteo, porque posiblemente usted que me está escuchando sea una Loida, sea una Eunice, o sea un papá, y hay otros nombres para ese caso con los cuales usted como yo podríamos identificarnos como papá o abuelos mencionados en la Biblia. En este caso de Timoteo, qué maravilloso es que Timoteo tuvo esa fe, pero no vayamos a caer en el error de malinterpretar este texto, pensando que uno es salvo por herencia religiosa o herencia cultural o herencia familiar. La fe no fingida que hay en Timoteo, dice el versículo 5, y luego dice, y estoy seguro que en ti también, esta seguridad de que Timoteo era un hijo de Dios, que su fe no era fingida, no era imitada, que él tuvo la experiencia de la salvación a nivel personal. Pablo lo sabía porque Timoteo se une al servicio de Pablo. Timoteo no era un apóstol, Pablo era el apóstol, pero Pablo tenía sus colaboradores, Timoteo siendo uno de ellos, siendo un joven, cuando ocurre esto y lo lleva a su viaje misionero Pablo, pero no iba a llevar Pablo a un Timoteo que no fuera todavía un cristiano, un bíblicamente hablando un cristiano, una persona que entregó su vida a Jesucristo, un convertido. Entonces aquí está recordando esto y además, sin lugar a dudas que esto era algo que animaba a Timoteo, porque Timoteo ahora se enfrentaba solo, aparentemente, o por lo menos no con Pablo al lado, a algo muy, muy grande como era estar al frente de la iglesia en Éfeso, con persecuciones, con muchos problemas. Cuando uno lee lo que ocurrió en esa iglesia, wow, yo como pastor veo a Timoteo y digo, de veras que este hombre ya tenía que estar muy aferrado del Señor, de Dios, de la palabra de Dios, para poder tener el valor que necesitaba para enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el versículo 5 hay estas dos grandes declaraciones. Son para animar a Timoteo, sin duda. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Punto número 1. La fe de Timoteo era genuina. Y al leer Timoteo esta carta, sin duda que el Espíritu Santo, Dios, habría animado a Timoteo. Y en el mismo versículo Pablo dice, y esa fe que habitó en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. O sea, estoy seguro que en ti también existe esa fe. Eres un cristiano de verdad, en medio de todo lo que estés pasando. Ahora, también sabemos eso porque en el versículo 7, aunque vamos a analizarlo más tarde, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, etc. Pero antes, en el versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El primer don que podríamos decir del cual Pablo está hablando es justamente esa fe que Dios había puesto en el corazón de Timoteo para entregar su vida al Señor Jesucristo. Entonces, aviva ese don, dice el versículo 6, en primera instancia. Y luego habla de la imposición de manos. Entonces, tenemos que entender este asunto. El avivar es muy similar a cuando avivamos la llama. Quizá usted, como yo, hemos ido a un campamento y hemos puesto leña, carbón o una parrilla para hacer carne. Y bueno, hoy en día hay muchas cosas modernas con gas, etcétera. Pero si uno lo hace así, con la mano, con una pantalla, con algo duro, uno tiene que avivar, encender esa llama o se va apagando. Entonces, para que no se extinga. Pablo no está dudando de que Timoteo tenía una fe débil al punto de lo que es su fe en Cristo Jesús y que podría llegar a apostatar de la fe o apartarse del Señor. Está hablando justamente de la fe no fingida que había en Timoteo en cuanto a su fe por su conversión a Cristo, porque la Biblia dice que la salvación es por fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso lo recalca aquí en el versículo 9, cuando dice: el Señor nos salvó y llamó con llamamiento santo. Escuche bien esto, grábeselo: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Y la Biblia dice: por gracia, por el amor y la misericordia de Dios en la salvación en Cristo Jesús, sois salvos, no por obras, dice, sino por fe. Entonces, Pablo no está dudando de esa fe en Timoteo. No es esa la fe que se iba a apagar al punto de que Timoteo negara a Cristo, no. Está justamente en esa persuasión que tenía, en esa seguridad, como él dice: yo estoy seguro que en ti está esa fe, como la vi en tu madre Eunice, como la vi en tu abuela Loida. Bueno, quizás estás desanimado, Timoteo. Hay una ausencia prolongada de mi persona, Pablo, y luego hay un encarcelamiento, y probablemente Timoteo decía: de esta Pablo no sale. Entonces ahí había lágrimas, ahí había tristeza, y también entiendo que había esta exposición a estar solo, pero enfrentando la persecución que había en ese tiempo, si a su maestro, si a su pastor, si al apóstol Pablo estaban llevando preso. Bueno, Timoteo podría pensar: I'm next, decimos en inglés, yo soy el que sigue. I mean, ¿qué pasó con los apóstoles? Cuando el Señor Jesucristo es llevado a la cruz, y luego aún cuando resucitó, y luego después de 40 días cuando llega a los cielos, recuerde que Jesús les dice: no se muevan de Jerusalén. ¿Y dónde encontramos en la siguiente escena, digámoslo así, a los apóstoles? Al comienzo del libro de los Hechos, Lucas nos escribe que estaban encerrados por temor a los judíos, junto con otros, eran 120 en el aposento alto, y estaban al mismo tiempo esperando la llegada del Espíritu Santo de la manera que el Señor Jesús lo había dicho que iba a ocurrir, y estaban cumpliendo la orden del Señor Jesús, no moverse de Jerusalén, no hacer nada hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Ahora, ahí también ellos estaban en una situación peligrosa. Los apóstoles también pasaron un momento de temor. Entonces Timoteo también está recibiendo del apóstol Pablo ánimo. Ánimo. Pablo sabía aún a la distancia que Timoteo estaba pasando una cuestión muy difícil, un problema difícil y persecución, y se estaba enfrentando con situaciones graves. Entonces, él dice: tú aviva el fuego de Dios que hay en ti. ¿Qué don es este? Otra vez, en primer lugar, el don de su fe tiene que avivarlo, como todos tenemos que avivarlo. Y es interesante, me viene a la mente ahora cuando en el primer segmento yo dije una razón por la cual tomamos frecuentemente la Santa Cena o Cena del Señor, comunión, en la iglesia cristiana bíblica, es porque el Señor quiere que siempre tengamos en la memoria, fresco en nuestra memoria, lo que el Señor hizo por nosotros, y eso hace crecer nuestra fe. Nos da la seguridad cada vez más fuerte, nos da la seguridad en Cristo y no en nosotros, en la salvación, en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, en ese mismo tren de pensamiento, me atrevo a decirle, probablemente esto es lo que Pablo también está diciendo a Timoteo, porque en el texto le recuerda, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso le hace seguramente pensar a Timoteo: es cierto, mi fe en Cristo es genuina. No es una fe heredada de la abuelita Loida y de la mamá Eunice. Es heredada en el sentido de la enseñanza, pero no es heredada en el sentido de que ellas me pudieron salvar porque me dieron esta religión. Los ateos dicen: ustedes recibieron de su padre y de su madre, y por eso así son cristianos, porque lo recibieron, fue lo que les enseñaron. Lo mismo ocurre con los ateos, porque en muchos casos, no en todos seguro, pero en muchos casos también vinieron de padres ateos. Y lo que no se dan cuenta es que el ateísmo es otra religión. Entonces, otra vez, para recalcar por última vez, la fe no se hereda en el sentido de que porque nuestros padres o abuelos fueron salvados por Cristo Jesús, automáticamente nosotros somos salvos. Esto es una cuestión personal, en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Cristo, Él es el que salva nuestras vidas. Pero nuestros padres probablemente fueron los que nos enseñaron estas cosas, junto con la iglesia local donde estábamos. Espero que quede bien claro. Pero esto, al Timoteo leerlo, como usted y yo lo estamos leyendo exactamente lo que leyó Timoteo 2000 años atrás. Eso es una nota de ánimo. Entonces, bueno, aviva esto. Recuerda que tú eres de Cristo. No te amedrentes. Pero luego está el fuego del don de Dios que está en ti. Y ahora está más adentro, hablando de la gracia que Timoteo, o el llamamiento y el don que Timoteo recibió para su oficio ministerial. Eso significa que los pastores, especialmente, no somos escogidos por nuestra propia decisión, porque escogemos el oficio ministerial del pastorado como podríamos haber escogido ser médicos o dentistas o constructores o mecánicos o carpinteros. No, esto es un llamado de Dios. No hay una voz audible que nos diga, Daniel, no. Eso es un llamado que Dios nos da a través de su palabra, lo pone en nuestro corazón, y sería muy hermoso que yo le pudiese contar cómo yo fui llamado al ministerio, como muchos otros colegas míos en el pasado, mi padre, otros, o en el presente, están siendo llamados al ministerio pastoral. No hay una fórmula para eso, pero hay muchas cosas similares. El punto no es hablar de eso hoy. El punto es que Timoteo también recibió el llamado de Dios a ese ministerio. Pablo, sin duda, fue un instrumento de Dios en ese proceso. Y por eso Pablo ordenó como apóstol. Hoy en día un pastor simplemente no ordena a otro pastor. Hoy en día se hace como una especie de concilio con ancianos de la iglesia, con otros pastores, porque no tenemos autoridad apostólica. Esa es otra de las muchísimas razones por las cuales yo no acepto el apostolado moderno. Pero el apóstol y los otros apóstoles sí tenían esa autoridad. ¿De acuerdo? Estaban en el tiempo de la fundación todavía, de todo ese primer tiempo de la era cristiana. Ahora ya no estamos en ese tiempo. Ahora, Pablo dice, hubo ese reconocimiento público, esa imposición de manos. Eso se hacía y se hace aún con un presbiterio, una ordenación. En aquel caso, un apóstol lo podía hacer como Pablo, y repito, hoy lo hacemos los pastores junto con los ancianos de parte de toda la iglesia. En aquel tiempo no estaba todo completamente hecho, estaban todavía en ese tiempo de formación. Entonces dice, por la imposición de mis manos. Entonces Timoteo debía revitalizar, Timoteo debía avivar lo que Dios le había dado. Eso es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de Dios es escogernos. La Biblia dice que en el texto de 1 Corintios, por ejemplo, 12, Dios reparte a cada uno como Él quiere. Y lo repite en 12, 13, 14, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, etc. El Señor reparte cada uno como Él quiere. Y en Romanos capítulo 12 habla de los dones. El Señor siempre reparte como Él quiere. Entonces uno puede anhelar cosas como el pastorado, como otro texto dice, si a uno anhela obispado, y no piense obispo tipo a nivel iglesia anglicana o católica u otras que usan esos términos. Estamos hablando de liderazgo para presentar la palabra de Dios, enseñarla, dirigir lo que es la iglesia. Ok, uno puede anhelar eso. Pero, y ahí vienen todos los requisitos. Y en primer lugar, Dios tiene que llamar. Y yo creo que Dios mismo es, cuando ya ha escogido a un hombre para esa función, el que va poniendo ese deseo. Luego se sabe, a través de la oración y muchas pruebas bíblicas a esa persona, de si el deseo fue un deseo de la persona, por amor, pero quizás Dios no le llamó, o por arrogancia, o porque le gusta estar al frente de la gente, o quién sabe por qué motivación pecaminosa. O en el análisis también se ve si de verdad ese fue un llamado de Dios, ese es un llamado de Dios. Y una de las pruebas es el tiempo, la paciencia y muchas otras pruebas que van pasando para que la misma iglesia observe si a través de esas pruebas que Dios nos enseña a los pastores y a los ancianos, la persona realmente es llamada por Dios, como nos probaron a nosotros también, o si es un deseo por razones que no deberían existir. Entonces, inevitablemente vemos aquí que el apóstol Pablo reconoce que Timoteo fue llamado por Dios, vio en Timoteo el don de ministrar de esa manera, en el caso de Timoteo como pastor, y por eso impuso las manos sobre él como apóstol, con su autoridad apostólica, designándolo públicamente para que la iglesia lo reconociese. Timoteo no tenía la autoridad del apóstol Pablo, pero tenía la autoridad pastoral. Entonces, esto es las manos del presbiterio, esto es las manos del apóstol como un instrumento principal en esa ordenación pública, en esa impartición de la gracia, como un reconocimiento de que Dios, el Espíritu Santo, había escogido a Timoteo para que él hiciese esta obra de pastorear. Entonces, hoy en día se hace esto: un pastor junto con los ancianos de su iglesia, representantes, líderes de la iglesia que la iglesia ya ha reconocido, se unen, en algunas denominaciones se unen pastores inclusive locales de la ciudad, aunque están pastoreando otras iglesias locales, esto puede variar, pero el asunto es que un pastor no se autodenomina, no dice, ok, yo voy a ser pastor. Ahora quizá usted podría preguntarse, Pastor Daniel, ¿cómo fue su caso cuando comenzó Iglesia La Red? Bueno, yo ya era pastor. Algunos saben esto, otros no, pero algunos me conocieron como consejero profesional y de pronto abrió Iglesia La Red, se hizo pastor. Yo ya era pastor hace décadas. Ya pasé por esa ordenación, ya pasé por todo eso. Entonces no hubo falta volver a hacer todo eso. Pero la iglesia donde yo salí, antes de comenzar Iglesia La Red, reconoció mi pastorado y reconoció lo que yo estaba haciendo. Entonces, lo que yo digo es, tenga cuidado. Cuando usted va a una iglesia, usted puede y debería preguntar con mucha prudencia, con mucha ética, cosa que se ha perdido en nuestros días. Un día les voy a hablar de lo que es la ética. Pero con mucha ética, con mucha prudencia y con mucho respeto, usted podría preguntarle a su pastor, pastor, ¿cómo fue? Yo no lo conozco bien o no conozco eso. ¿Cómo fue que usted fue llamado al pastorado? ¿Quién realmente le ordenó pastor? ¿Cómo fue? Y si alguien le dice, no, un día mismo me llamó, lo importante es lo que el Espíritu Santo hace, me llamó, me dijo, tuve una visión, un sueño, una voz, o yo lo sentí en mi corazón, comencé a predicar y me hice pastor. Ahí hay una gran falta, porque la Biblia enseña que es la iglesia la que ordena a pastores, para esa misma iglesia local, o en otros casos, para ser enviados a las misiones, abrir otra iglesia local, en el mismo país, en la misma ciudad, o en otro país. Lamentablemente, como hay muchos, como decía una vieja serie de televisión, muchos llaneros solitarios, es decir, muchas personas que se han autollamado pastor, apóstol, misionero, evangelista, profeta, y se han puesto esos grandes títulos, y nadie los envió. En otros casos sí los envió alguien, pero no como la Biblia ordena, ¿verdad? Con un presbiterio, con un análisis, con todo ese tipo de cosas morales, por sobre todas las cosas también bíblicas, doctrinales. Entonces después por eso las cosas no resultan mal. Hagamos las cosas como Dios manda, ¿qué le parece? Eso es lo que tiene que parecerle. Hacer las cosas como Dios manda. Y eso fue lo que hizo Timoteo. Pablo tampoco se autodenominó apóstol. El Señor Jesucristo mismo lo llamó y lo dotó del don de apostolado. Y en este caso, Timoteo, este don, esa gracia, esa misericordia, ese regalo de Dios a Timoteo, todo pastor tiene que tener el mismo don que Dios le dio a Timoteo como pastor. De lo contrario, va a fallar. Ahora, todos fallamos, yo también, todos primero, ¿verdad? Fallamos, pero fallar en el sentido de que no va a durar probablemente tanto tiempo, o puede llegar a durar mucho tiempo por muchas razones que la misma persona logre hacer, pero bueno, va a ser un problema al dar cuentas a Dios si no ha predicado bien la palabra de Dios. Me refiero bien en el sentido de bien interpretada. Ahora, Pablo dice en el versículo 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El próximo jueves o en la próxima edición, el próximo podcast para usted, si están los podcasts, voy a estar explicando qué significa eso de acuerdo a lo que nos dice directamente las Escrituras. Todo esto fue la primera parte, una introducción en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el primer capítulo. Yo lo dejamos allí. Y mañana le invito a que nos escuche aquí en la versión de preguntas y respuestas y recomendaciones y variedades. Le amamos mucho y que el Señor le bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.